Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Un placer, vamos con los titulares del día.
Titulares.
Fin del cumpleaños.
La cumbre de la OTAN culminó con un paquete de medidas para enfrentar lo que llama la amenaza rusa.
Baja confianza.
Una nueva encuesta refleja una fuerte caída del presidente brasileño Jair Bolsonaro en aprobación popular.
Problema global.
Un estudio internacional de Greenpeace alerta sobre el estado de los océanos y llama a un plan de protección.
Expectativa.
Ecuador desmintió acordar con Reino Unido la expulsión de Julian Assange de su embajada en Londres.
Solidaridad.
Venezuela y Rusia firmaron en Moscú importantes acuerdos de cooperación bilateral.
Vida saludable.
Este sábado 6 se celebra el Día Mundial de la Actividad Física.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Con la mirada en la región.
La cumbre de celebración de los 70 años de la OTAN en Washington culminó con un paquete de medidas para aumentar su presencia en el Mar Negro y así enfrentar lo que denomina como amenaza rusa.
También trató de la situación en Venezuela y la presencia de militares rusos en ese país.
El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, señaló que es posible la extensión de la OTAN a Latinoamérica con Colombia como socio y la posible alianza con Brasil.
El analista internacional, Alberto Huyenreuther, habló con Sputnik sobre esta posibilidad.
La región no tiene como referencia a Rusia como un adversario, como un problema. La región tiene sus propios problemas. Este es el primer punto que yo destacaría, ¿no? Acá no, ningún país tiene como problema a Rusia. Puede haber países que están más lejos de Rusia, más cerca en función de cierto acercamiento, pero el problema no es Rusia. Y esto se vio incluso cuando se votó en la Asamblea General la cuestión relativa con la anexión de Crimea a Rusia, a la Asamblea General de Naciones Unidas. Este es el primer punto. Segundo punto, yo creo que el acercamiento de países de la región a la OTAN, o el acercamiento de la OTAN más bien a la región, de alguna manera lo que está demostrando es el fracaso de la región en llegar a configurar esquemas o pautas de seguridad conjunta, colectiva. Esto fracasa en América Latina cuando América Latina tiene sus propios problemas.
Huyenreuther se refirió a la situación de Colombia.
Y era casi previsible que Colombia se convierta en aliado OTAN por la relación muy estrecha que tiene con Washington y por el apoyo que ha dado Washington cuando quemaban los problemas internos en Colombia. ¿Qué puede significar para Colombia ser miembro aliado de OTAN? Bueno, puede quedar involucrado Colombia en problemas o injerencias de la OTAN en distintas partes del mundo. No tiene la obligación, pero al ser miembro de OTAN podría proporcionar fuerzas eventualmente en conflictos que le son ajenos a la seguridad nacional de Colombia. El mismo razonamiento aplico para Brasil, si eventualmente Brasil se convierte en un aliado extra-OTAN. Yo no creo que Brasil vaya a ser miembro aliado extra-OTAN, más allá de las sugerencias estratégicas que puedan venir particularmente de Washington, que tiene una excelente relación con la nueva presidencia de Brasil. Porque Brasil tiene muy establecido lo que es el principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados.
En cuanto a Rusia, Stoltenberg afirmó que la OTAN no quiere una nueva guerra fría.
No queremos aislar a Rusia, nos esforzamos por una mejor relación, había dicho el secretario general en la cumbre que finalizó el jueves 4.
Y había hecho hincapié en ampliar los espacios de diálogo.
Sin embargo, desde la Cancillería rusa se afirma que la organización no concreta estas intenciones.
Rusia permanece abierta a cualquier tipo de interacción, sin embargo, por el momento no observamos ninguna iniciativa constructiva que parta de la OTAN. Los canales del diálogo en las esferas militares siguen cerrados, subraya el comunicado.
Sobre la relación entre Rusia y la OTAN, Huyenreuther opinó lo siguiente.
La OTAN ha cambiado su concepción estratégica hace ya casi 10 años. El concepto de la OTAN se ha modificado y ha pluralizado o multiplicado sus misiones. No obstante, la principal referencia de la OTAN hoy es Rusia. Considera a Rusia una amenaza. pero de alguna manera, como yo escribí ayer en un artículo, ha olvidado principios de estrategia militar, puesto que una de las principales bases de la estrategia militar, siguiendo a Clausewitz, es no rebasar los términos de la victoria, y la OTAN fue más allá del fin de la Guerra Fría.
Escuchábamos al analista internacional Alberto Hüschenreuter.
En picada.
Una encuesta refleja una fuerte caída del presidente brasileño Jair Bolsonaro en aprobación popular.
A pocos días de cumplir 100 días en el poder, perdió casi 8 puntos de apoyo, según un sondeo de Atlas Político.
Los resultados arrojaron un triple empate entre los que califican su gestión como buena o excelente, 30,5%, regular, 32,4%, y mala o pésima, 31,2%.
En febrero, esta misma encuesta daba la gestión de Bolsonaro un 38,7% de buena o excelente, un 29,6% regular y un 22,5% que le parecía mala o pésima.
Estos porcentajes no afectan a otros políticos del gabinete del mandatario.
Es el caso de Sergio Moro, ministro de Justicia, célebre por su papel como juez en el caso Lavallato, con un 61,5% de imagen positiva.
Esta cifra supera la del propio Bolsonaro.
Sobre la reforma al sistema de pensiones impulsadas por el gobierno, la rechaza el 45,7% contra un 43,9% a favor. Una leve alza en comparación a febrero.
Atlas Político consultó por internet a 2.000 personas entre el 1 y 2 de abril y tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales.
Protección de océanos.
Greenpeace alertó sobre el estado actual de los océanos y llamó a proteger un tercio de ellos.
Desde la organización se señala que de esa manera, al 2030, podrían lograrse positivos cambios en nuestro planeta.
Este viernes 5, diferentes actores de la sociedad se reunieron en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde se discutió un futuro tratado global de resguardo de los océanos.
Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace, habló con En Órbita desde el lugar.
El Tratado Global de los Océanos es un acuerdo que se está negociando en las Naciones Unidas desde septiembre del año pasado, en 4 encuentros intergubernamentales. Uno en septiembre, el que está ocurriendo ahora, que comenzó la semana pasada y finaliza hoy día. Uno que va a ocurrir en agosto y el último, que es en el próximo año, el año 2020. Donde lo que se busca es poder tener un texto que logre generar un mecanismo para poder crear redes de santuarios marinos a nivel global, entre otros elementos como el aprovechamiento de recursos marinos genéticos, las evaluaciones de impacto ambiental en estas zonas del océano que están fuera de las jurisdicciones nacionales y también la creación y construcción de capacidades.
El estudio de Greenpeace es uno de los más completos tras 2 años de investigación junto a académicos y científicos de las universidades de York y Oxford.
Uno de los objetivos es sustentar las implicancias que tendría la protección de un tercio de los océanos para resguardar la vida silvestre y mitigar los impactos del cambio climático.
Estamos en un momento histórico para por primera vez tener un marco que regule qué es lo que está pasando en estos océanos que hoy día son agua de nadie, donde no hay ningún tipo de regulación que permita poder proteger los recursos que están ahí, proteger la biodiversidad, pero también regular industrias que están siendo bastante destructivas, como es el caso de la industria pesquera. Tenemos que saber que estos océanos cubren casi el 50% del planeta. Estamos hablando de 2/3 de los océanos que hay en todo el mundo. Y es por eso que la ciencia lo que ha solicitado es que al menos estas zonas debiesen tener un 30% de protección al año 2030. El Tratado por los Océanos es la oportunidad de poder materializar esta protección, de hacerla realidad, porque hoy día no tenemos mecanismos suficientes para poder proteger, para poder crear santuarios marinos.
La investigación cuenta además con un completo mapa interactivo de los mares del planeta.
Así se pueden observar daños relativos a la presencia de plásticos, la explotación de especies y los efectos del cambio climático.
Destaca además puntos de vida silvestre y amenazas como la pesca industrial y la explotación minera de los fondos marinos.
La manera más efectiva de poder revertir los daños que están teniendo nuestro océano es precisamente con la creación de zonas altamente protegidas como santuarios marinos, reservas marinas. Estamos hablando de áreas marinas protegidas en las aguas internacionales que formen una gran red que permitan que los recursos en estas zonas se puedan recuperar y poder proteger aquellos ecosistemas que son más vulnerables. Y es por eso que nosotros desde Greenpeace estuvimos lanzando ayer acá en las Naciones Unidas un reporte, el 30x30, que lo que muestra es una metodología metodología de cómo podríamos diseñar esta red de santuarios marinos para poder demostrarle a los países que sí es posible tener un modelo basado en la ciencia, basado en la mejor información disponible para poder tener una red representativa de zonas a proteger a lo largo del mundo con un escenario de 30% de protección, pero también de 50% de protección. Tuvimos una recepción bastante positiva acá en las Naciones Unidas con el reporte, que está disponible, por supuesto, en formato digital y también con un mapa interactivo que nos ayuda a ver cuáles podrían ser estas zonas a proteger en todo el mundo y también a identificar cuáles son las amenazas que hay sobre esta zona y las especies que estarían protegidas. Estamos hablando de diferentes especies de aves como los albatros, estamos hablando de grandes ballenas, de tiburones, de tortugas, estamos hablando de montes marinos.
Era Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace.
Rumores en Londres.
Ecuador desmintió haber acordado con Reino Unido la expulsión de su embajada y posterior arresto de Julian Assange, fundador del sitio de filtraciones WikiLeaks.
El canciller ecuatoriano José Valencia se expresó en Twitter sobre la situación.
El gobierno no hará comentarios sobre los actuales rumores infundados e insultantes. Ecuador toma sus decisiones de manera soberana e independiente de otros países.
El jueves 4, WikiLeaks anunció que en las próximas horas o días, Assange sería expulsado de la sede diplomática de Ecuador en Londres y citaba a altas fuentes del gobierno que preside Lenín Moreno.
El pretexto de su salida, según la publicación, estaría relacionado con el escándalo en torno a los papeles de Panamá.
Valencia recordó que el asilo diplomático es una facultad soberana de los estados que tienen el derecho de otorgarlo o retirarlo de forma unilateral cuando lo consideren justificado.
El martes 2, el presidente de Ecuador informó que se buscaba una solución para este caso.
Este viernes 5, manifestantes se acercaron a la sede diplomática de Ecuador en Londres para expresar su apoyo a Assange.
El activista australiano se refugió en esta embajada en 2012 para evitar una extradición a Suecia por presuntos delitos sexuales, causa que fue archivada en 2017.
¿Cree que si abandona el edificio por su propia voluntad o sin acuerdo previo se arriesga a ser detenido por la justicia británica que podría extraditarlo a Estados Unidos?
En este país teme ser condenado a muerte por cargos de conspiración, robo de propiedad gubernamental y violación de la ley de espionaje por la filtración de WikiLeaks en 2010.
Apoyo.
Venezuela y Rusia firmaron en Moscú importantes acuerdos de cooperación bilateral.
Fue en el marco de la reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel de Venezuela y Rusia, que se desarrolló entre el 4 y el 5 de abril.
El viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, destacó la importancia de estos acuerdos.
Creemos que la cooperación bilateral es uno de los elementos clave del desarrollo más estable de Venezuela y reducirá también la tensión en el ámbito social y económico, apuntó.
El jerarca señaló que Rusia está convencida que de esta manera, y no con amenazas, los socios extranjeros de Venezuela deberían facilitar su retorno al camino del desarrollo estable.
Además, expresó su apoyo al mandatario legítimo Nicolás Maduro y planteó que Moscú no sabe ni ve a otro presidente.
Durante el encuentro, los países firmaron un acuerdo de cooperación agrícola.
Es probable que Venezuela importe todo el trigo de Rusia, dijo a Sputnik el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.
Por otro lado, el país sudamericano continuará recibiendo envíos de asistencia humanitaria de Rusia, aunque no se confirmó la fecha de envío del próximo lote.
Así lo confirmó Sputnik, Sergei Morozov, asesor del Departamento para Cooperación Humanitaria y Derechos Humanos de la Cancillería.
La semana pasada, Rusia informó que envió a Caracas un lote de asistencia humanitaria con equipos médicos.
A moverse.
Este sábado 6 de abril se celebrará el Día de la Actividad Física.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la inactividad es la causa principal del 30% de las cardiopatías isquémicas.
También del 27% de los casos de diabetes y de entre 21 y 25% de los cánceres de mama y colon.
Tener una vida con actividad física no es lo mismo que realizar ejercicio, dice la OMS.
La actividad física lo abarca, pero incluye otras que entrañan movimiento corporal.
La licenciada en Educación Física, Lucía Escande, explicó en Órbita la diferencia entre las personas sedentarias y activas.
El sedentario es que no realiza ninguna actividad, pero también tiene una actitud en la vida de moverse poco. La persona activa, aparte de repente buscar un tiempo en el día para hacer una actividad, ya sea todos los días o bueno, tres veces por semana, muchas veces la frecuencia es tres veces por semana, también tener una actitud en el día a día de ser más activo, de que siempre que pueda desplazarme caminando, en bicicleta o hacer determinadas actividades, en movimiento y no ayudarme o apoyarme en desplazarme, no sé, en un ascensor cuando puedo de repente subir por escaleras, o no desplazarme en una escalera mecánica si puedo desplazarme caminando. Buscar siempre la opción de moverme, de no quedarme en esa actitud pasiva.
Se recomienda que los niños y adolescentes inviertan por lo menos una hora diaria en realizar actividad física.
Y como en otros aspectos, el ejemplo de los adultos es fundamental.
Si nosotros como adultos o como padres nos dedicamos a quedarnos más quietos, ellos también lo van a hacer. Tenemos que mostrarles que es importante el moverse, el salir, tratar de integrarlos a alguna actividad puntual en algún centro deportivo, pero también en lo que decíamos, de salir igual el fin de semana a caminar, a andar en bicicleta, a movernos en casa, haciendo todo lo que podamos hacer en movimiento. El tiempo que consumen hoy en día los niños frente a las pantallas los deja en una actitud muy pasiva. Entonces, empezar por eso, por enseñarles a ellos a que es importante salir, moverse, jugar en movimiento, juego libre, y que si yo entiendo que de repente hoy en día no es tan segura la actividad en la casa, pero bueno, participar con él, cuidarlo, llevarlo a un parque o jugar en el jardín de casa, pero que sea todo lo que pueda hacer en movimiento, mejor, trepar un árbol, trepar una cuerda, amacarse.
Le preguntamos a la licenciada sobre cómo llevar adelante un plan de ejercicios cuando falta tiempo o dinero.
Podemos poner siempre excusas de los tiempos, pero en realidad es cuestión de hacérselos. Hay muchas opciones y no siempre tienen que ser tampoco pagando, que la excusa tampoco sea el dinero, porque hay muchas opciones, desde salir a caminar media hora, 40 minutos en un espacio público, hasta buscar las alternativas de todas las políticas públicas que hay sobre actividad física. Eso por un lado, y bueno, y después lo otro, ir generando la conciencia de, bueno, hacerme el tiempo, si ya sea que me tenga que levantar una hora más temprano para hacerlo, o al terminar mi jornada laboral o lo que esté haciendo, ponérmelo como comenzando por dos veces o tres veces a la semana hasta que lo pueda completar como un hábito de todos los días.
Escuchábamos a Lucía Escande, licenciada en Educación Física Uruguaya.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En órbita.